Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos asegura que no permitirá el ingreso de inmigrantes ilegales al país. El presidente Donald Trump afirma que respalda a Arabia Saudita pese al asesinato del periodista Khashoggi. Miles de personas viajan hoy en la jornada previa al Día de Acción de Gracias, la fiesta familiar más grande en Estados Unidos. Y Venus Williams llega a un arreglo tras un accidente fatal. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 21 de noviembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, informó el martes que el gobierno apelará la decisión de un juez de prohibir a la administración del gobierno de Donald Trump rechazar asilos de los migrantes que crucen por la frontera sur ilegalmente. Durante su visita a la frontera entre Estados Unidos y México, en San Diego, California, Nielsen se refirió a esa decisión.
This court from a chamber in San Francisco.
Este tribunal en San Francisco ha reemplazado la sentencia del presidente respecto a la autoridad total para determinar cuál es la verdadera amenaza a la seguridad nacional para nuestra nación. Esta es una decisión peligrosa y en base a la determinación del año pasado de la Corte Suprema sobre este tema, sin duda será anulado, dijo Nielsen. La secretaria sobrevoló el área mexicana donde ya se encuentran cientos de migrantes centroamericanos y realizó el recorrido acompañada por miembros de la patrulla fronteriza. Nielsen indicó que la mayoría de los migrantes de la caravana que llegaron a la frontera en México son niños y mujeres y aseguró sin dar detalles que en el grupo de migrantes habría miembros de pandillas. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, también criticó la decisión del Tribunal de California e indicó que la administración tomará las medidas necesarias para defender la decisión de no aceptar a los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera ilegalmente. De presentarse la apelación, se deberá realizar en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Mientras tanto, el gobierno actual de México y también el próximo, que tomará posesión el 1 de enero, están reiterando su disposición a brindar ayuda a los miles de inmigrantes centroamericanos que están en Tijuana y Mexicali. El jefe de inmigración entrante de México, Tonatiuh Guillén López, rechazó la afirmación del presidente Donald Trump de que los migrantes están tratando de invadir Estados Unidos.
De regularización de su presencia en México. Darles opciones de que se han intentado, pero tienen la misión de ellos, estas personas, de pedir asilo en Estados Unidos. Entonces sí, nos toca jugar con ese diálogo entre la meta que tienen trazada y las posibilidades que México puede ofrecer.
Y no está claro cuántos inmigrantes aceptarían una oferta de México. La mayoría de ellos preferiría trabajar aquí en Estados Unidos porque el dólar tiene, por supuesto, más valor en sus países de origen. Y nos vamos precisamente hasta la frontera de Estados Unidos con México. Allí está mi colega Celia Mendoza. Te pregunto, Celia, específicamente, geográficamente, ¿dónde te encuentras y qué es lo que estás viendo para los oyentes de La Voz de América?
Yo cuando me encuentro en la frontera entre San Diego y Tijuana, lo que hemos visto es un gran número de personas que han estado trabajando para hacer estar seguros de que se mantiene todo lo que tiene que ver con el orden en esta frontera. Algo que ha sido importantísimo durante estos últimos días y en especial con la visita de la Secretaría de Seguridad Nacional es de los ejercicios justo en los puntos fronterizos donde está el área de San Isidro, Otay, donde miembros de la patrulla fronteriza realizan actividades constantemente antimotines, donde las personas en autos están pasando alrededor de 4 horas para poder cruzar este pedacito de algunos metros, y obviamente las personas han cambiado sus rutinas debido a toda esta situación de los migrantes. Mientras tanto, al otro lado de la frontera vemos a los migrantes quienes están en un centro, en una unidad deportiva, 2,793 confirmados por la Municipalidad de Tijuana, quienes todavía están tratando de organizarse, colocando números por parte de diferentes voluntarios para poder ir hasta el punto de la migración. Claro. Y allí, obviamente, se están tomando alrededor de 100 personas diariamente.
Bueno, entiendo que tú hiciste el cruce, Celia, y obviamente esta es una experiencia que viven muchas personas a diario, porque o viven o trabajan en una de las dos ciudades que están en esa frontera. Cuéntanos, ¿cómo transcurre ese recorrido y por qué demora tanto?
Realmente hay que tener paciencia, Yoconda, te lo puedo decir, porque es una experiencia increíble estar 4 horas en un segmento que es extremadamente corto, y esto tiene que ver con el cierre de las líneas, decisión del gobierno estadounidense y la Secretaría de Seguridad Nacional para evitar, según ellos, que estén abiertas a la posibilidad de un gran número de personas migrantes de la caravana que traten de entrar de manera irregular. Lo que se ha hecho es que estos carriles cerrados han servido casi como de barricadas, donde se han colocado barreras con metales, con alambre de púas, los cuales se pueden movilizar. Y también se ha colocado casi un muro de metal, los cuales son movibles, que impide que 6 o 7 carriles puedan ser utilizados, lo que lleva a que todas esas personas, y estamos hablando de miles de personas, queden reducidas a un espacio de 2 a 3 carriles para luego abrirse a unas líneas adicionales y poder cruzar. Así lo que estamos viendo, y obviamente eso afecta a todas esas personas que, como mencionas, mexicanos y estadounidenses que van y vienen constantemente, y está generando muchísima incomodidad por parte de aquellas personas que diariamente tienen que hacer este viaje. Exacto. Y que ahora culpan a los miembros de la caravana y obviamente a las decisiones de la administración Trump de hacer estos cierres por estos cambios en su rutina diaria, que significa planear para casi tener más de 3 a 4 horas de regreso de viaje, o cambiar los horarios básicamente para tratar de no estar en esas horas en las que usualmente regresaban a casa, y donde hemos visto, y lo pude ver el día de ayer, 4 horas extremadamente lento el movimiento.
Seguro, increíble. ¿Qué has visto en San Diego? ¿Cómo está reaccionando la gente? ¿Hay expectativa? ¿Están nerviosos? ¿O simplemente siguen con su vida diaria?
Creo que en San Diego la gente sigue con su vida diaria, afecta más a aquellos que van y vienen más allá de que otra cosa, pero en México sí lo hemos sentido, en Tijuana en específico sí se ha sentido ese sentimiento de inconformidad y de enojo. En San Diego no han llegado muchas de esas personas, así que continúan la rutina diaria, ya son una ciudad de paso y una ciudad fronteriza donde están acostumbrados a ver un gran número de personas. Recordemos que de acuerdo a las cifras oficiales de Tijuana, 3,000 personas ya estaban esperando entrar y pedir asilo antes de que llegaran los miembros de la caravana. Exacto. Así que esto es una constante situación para estas personas. Ahora, tendremos que ver qué sucede. La pregunta clave para muchos de los que viven en San Diego es, ¿será que estas personas iban a tratar de hacer esa entrada de manera violenta? Si se llegara a dar, obviamente tendríamos un poco más de reacciones. Por ahora, tienen confianza de que no sucederá.
Bueno. Celia, muchísimas gracias. Como siempre te digo, eres los ojos de La Voz de América para contarles a nuestra audiencia lo que está pasando allí en este momento en la frontera sur, allí en California, entre las ciudades de Tijuana en México y San Diego en California. Un abrazo, Celia, muchas gracias. Nos hablamos mañana.
Gracias, así será.
Es un compromiso, un abrazo. Hasta gracias. Luego.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Mientras tanto, a medida que disminuye el incendio forestal denominado Camp Fire en el norte de California, que ha matado al menos 81 personas, funcionarios y ciudadanos siguen tratando de localizar a personas que conozcan o están relacionadas con ellas. Son casi 900 personas que las autoridades dicen que todavía están desaparecidas. El estrés de la búsqueda de restos humanos se ve agravado por el número de personas desaparecidas que fluctúan a veces día a día. Rick Crawford es funcionario de Relaciones Públicas del Departamento de Bomberos Cal Fire y dijo: Hemos tenido que emplear más de 400 equipos de búsqueda de diferentes varios condados, incluso socios interestatales, así que lo que ven que están haciendo detrás de nosotros es una búsqueda sistemática, dice. El área se divide en una sección cuadriculada y cada cuadrículo recibirá un equipo de búsqueda y luego irán de propiedad en propiedad buscando cualquier evidencia de restos humanos, dijo Crawford. La falta de información confiable ha estimulado la creación de una red de afiches de personas desaparecidas y dirigida por sobrevivientes, familiares y amigos preocupados por todos ellos. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más información en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por su sintonía. Estados Unidos respalda a Arabia Saudita pese al asesinato del periodista Jamal Khashoggi y las conclusiones de la CIA. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo señalaron que Estados Unidos seguirá siendo un socio firme de Arabia Saudí a pesar del brutal asesinato y desmembramiento del columnista del Washington Post y residente estadounidense Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul el pasado 2 de octubre. Las declaraciones se produjeron después de informes de que la CIA había concluido que el príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman, dirigió el asesinato. Trump dejó en claro que está firmemente al lado de Arabia Saudí, aunque reconoció que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, pudo haber sabido sobre la operación saudí. Es una ecuación muy simple para mí. Me refiero a hacer Estados Unidos grande de nuevo y me refiero a Estados Unidos primero. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se hizo eco de la posición del presidente.
It's a mean, nasty world out there.
Por lo tanto, es un mundo malo, desagradable por ahí. En el Medio Oriente en particular, existen importantes intereses estadounidenses para mantener a los estadounidenses seguros. Varios analistas de política exterior criticaron duramente la declaración de Trump, entre ellos Aaron David Miller, del Wilson Center, en Washington. En una sola declaración, el presidente de Estados Unidos ha socavado a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, por un lado, e incrementó la credibilidad de un régimen que claramente ejecutó un asesinato premeditado y deliberado de un residente del norte de Virginia, un buen hombre. Miller dijo que apoyar al príncipe heredero después de este descarado asesinato va en contra de los valores e intereses estadounidenses y establece un tono equivocado a la luz del hecho de que el joven príncipe podría ser rey de Arabia Saudí durante 50 años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump está ahora a la espera de ver si sus respuestas por escrito a las preguntas del fiscal especial Robert Mueller sobre su conocimiento de la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 son lo suficientemente satisfactorias para evitar, al menos por ahora, una entrevista personal potencialmente arriesgada. Es la primera vez que Trump coopera directamente con la larga investigación. La oficina de Mueller acordó aceptar respuestas por escrito a preguntas sobre la posible colusión rusa y presentó, por el momento, consultas relacionadas con la obstrucción. El presidente dijo a los reporteros la semana pasada que él mismo había preparado las respuestas. Mueller podría, en teoría, tratar de citar al presidente Trump si considera que las respuestas no son satisfactorias. El presidente Donald Trump y su esposa Melania presidieron el martes la tradicional ceremonia de perdón de dos pavos en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca antes de viajar hacia Florida para pasar las vacaciones del Día de Acción de Gracias. Trump le otorgó clemencia a las dos aves, pero a una, especialmente, zanahorias.
Unfortunately, carrots refused to concede
Desafortunadamente, Zanahoria se negó a conceder y exigió un recuento y todavía estamos luchando con ella. Pero les diré que hemos llegado a una conclusión. Zanahorias, lamento decirte que el resultado no cambió. Eso es muy malo para las zanahorias, dijo el presidente. El mandatario se estaba refiriendo al recuento de las boletas electorales de Florida luego de la elección de un nuevo senador estadounidense en ese estado. Los dos pavos elegidos para la ceremonia de la Casa Blanca llegaron aquí a Washington desde una granja de Dakota del Sur unos días antes del Día de Acción de Gracias y estuvieron alojados en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, el Wheeler Intercontinental. Fueron seleccionados de entre otros 50 por el presidente de la Federación Nacional del Pavo, Jeff Sbien. Se cree que el perdón anual de los pavos de la Casa Blanca por los presidentes estadounidenses se remonta a la época del presidente Abraham Lincoln, quien perdonó el pavo de su hijo como una broma. En años posteriores, algunos presidentes perdonaron a los pavos que reciben como regalo vacaciones y son enviados a granjas de mascotas. El historiador Edward Lengel habla sobre este tema. Sabemos que John F. Kennedy definitivamente comenzó esta tradición y ha continuado de vez en cuando, dijo. El perdón formal de un pavo se convirtió en una tradición anual de la Casa Blanca en 1989 bajo el primer presidente George H.W. Bush en respuesta a activistas por los derechos de los animales. Arvejas, uno de los pavos, y zanahorias, el otro, pasarán el resto de sus vidas en Virginia Tech, una universidad estatal en Blacksburg, Virginia, pero otros 44 millones de pavos terminarán en las mesas de Acción de Gracias este jueves. Y mientras tanto, los estadounidenses se dirigen a sus destinos en todo el país con motivo de este feriado de Acción de Gracias. Hoy, día previo al feriado, es cuando más personas viajan por avión o por carretera aquí en el país. Según las proyecciones de la Asociación Estadounidense de Automovilistas, la AAA, unos 48-49 millones de estadounidenses llegarán a sus destinos a través de las carreteras. Un récord de 31 millones de pasajeros viajarán por avión durante el feriado de Acción de Gracias en comparación con los 29 millones de pasajeros estimados hace un año. Una pausa. Volvemos enseguida a Buenos Días, América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Seguimos en Buenos Días, América. Las acciones mundiales intentan estabilizarse hoy tras un desplome en Wall Street que borró $1 billón en valor de mercado a las acciones tecnológicas en Estados Unidos, mientras que los precios del petróleo registraban un repunte modesto después de caer a mínimos de un año. Las pérdidas en Wall Street se han concentrado en el sector tecnológico, mientras los inversores disminuían las tenencias de acciones del llamado grupo FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, el cual ha impulsado la bolsa de Nueva York durante una década. El desplome provocó que el índice Nasdaq llegue a mínimos de 7 meses y también una caída de las acciones del sector energético en línea con un fuerte descenso del 6% en los precios del petróleo. La esposa del presidente electo de México decide no asumir el papel de primera dama. Sara Pablo informa.
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la presidencia de México el 1 de diciembre, se niega a hacer el papel tradicional de primera dama y anunció que su contribución será en el ámbito histórico-cultural. Históricamente, las esposas de los presidentes se han desempeñado en labores de asistencia social a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Sin embargo, Gutiérrez Müller, con licenciatura en comunicación y un doctorado en teoría teoría literaria eligió otro camino. En una ceremonia encabezada por su esposo, se anunció que será presidenta del Consejo Honorario de lo que será la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural, trabajo por el cual no recibirá ninguna paga. López Obrador explicó:
Beatriz no quiere ser primera dama, lo ha decidido también respetando a quienes en otros tiempos han actuado con ese papel, pero son la verdad otros tiempos y Beatriz se dedica a la investigación, a la literatura, se dedica a escribir y también atender a Jesús y de vez en cuando a quien les habla.
Beatriz Gutiérrez aseguró que no dejará de ayudar a nadie que se lo pida, siempre que esté en su mano.
En este consejo asesor externo y honorario, que de manera gratuita y voluntaria cooperará en la custodia de nuestra riqueza cultural, es en donde pongo mi aportación como esposa del futuro presidente de México.
Durante la campaña, Beatriz Gutiérrez propuso acabar con la idea actual en torno a la primera dama, pues lo considera clasista, ya que no puede haber mujeres de primera y de segunda. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Colombia reitera su llamado a Cuba y Venezuela para que entreguen a guerrilleros del ELN. Jimmy Villarreal en el informe.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en cabeza del canciller Carlos Holmes Trujillo, reitera su llamado al gobierno de Cuba para que cumpla con la circular roja de Interpol contra alias Gavino, máximo cabecilla del ELN y quien estaría en ese país. La Cancillería también ha solicitado información sobre otros miembros de esa guerrilla que podrían estar en territorio cubano. El gobierno expresó que a través de una nota verbal de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ha solicitado al gobierno cubano colaboración con información sobre presencia y permanencia en su territorio de algunos miembros del ELN. Asimismo, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, hizo un fuerte llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que entregue a tres cabecillas del Ejército de Liberación Nacional, entre los que se encuentra alias Pablito, que estaría en territorio venezolano, y manifestó:
Hay un creciente apoyo de los países europeos en el rechazo al secuestro y en la solicitud al ELN para que cese definitivamente esta práctica de este delito que todos los colombianos rechazan.
De acuerdo a lo informado por Casa de Nariño, alias Gavino, jefe máximo del ELN, argumentó padecer de depresión y con ese propósito viajó a Cuba sin autorización para recibir tratamiento médico. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Mientras tanto, los venezolanos siguen pensando en irse del país y buscan las formas legales para hacerlo. Adriana Núñez Rabascal en el reporte.
A diario y desde la madrugada, cientos de venezolanos hacen fila frente a consulados de diferentes países solicitando visas, permisos de trabajo y otros documentos para poder vivir en el exterior. Francisco Bravo espera su turno en el consulado de Chile en Caracas para tramitar la visa de responsabilidad democrática que permite a los venezolanos vivir legalmente en ese país por un año. Su relato para La Voz de América revela que se cansó de esperar un cambio en Venezuela.
El país se encuentra estancado políticamente, no se le ve una salida política ni democrática a la situación ni a la crisis económica, la inflación nos está acabando.
Aurasca Altaona es hija de colombianos y busca en el consulado de ese país en la capital venezolana la información sobre los requisitos para que su esposo pueda obtener esa nacionalidad e irse de Venezuela el próximo año. Para ella es el alto costo de la vida lo que impulsa su decisión.
Tener que trabajar y el dinero no le alcance para nada, ni para el pasaje, porque todos los días el aumento de transporte, aumento de alimentación, todos los días los precios cambian.
Mientras, el presidente Nicolás Maduro sigue insistiendo en que existe una campaña de descrédito contra su gobierno, provocando la salida de venezolanos a otras naciones.
Me perdonan, esta expresión es fuerte, pero la digo. Terminaron lavando pocetas, terminaron como esclavos y mendigos.
Una encuesta elaborada por la empresa Consultores 21 reveló que 2 de cada 10 venezolanos planea irse del país el próximo año. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días América. Les habla Luis Alberto Facal. La tenista estadounidense Venus Williams llegó a un arreglo en una demanda relacionada con un accidente automovilístico que dejó un muerto en Florida, de acuerdo con expedientes judiciales. Documentos presentados ante una corte del condado de Palm Beach muestran que el caso se cerró el viernes. Los documentos no incluían los términos del acuerdo entre Williams y los deudos de Jerome Barson, quien tenía 78 años. La demanda acusaba a Williams de provocar un deceso por imprudencia. En el fútbol internacional, Matteo Politano anotó en los descuentos su primer gol de cotejos internacionales e Italia superó el martes por 1-0 a Estados Unidos en un partido amistoso disputado en Genk, Bélgica. Entre tanto, Christian Pulisic se convirtió en el capitán más joven en la historia moderna del equipo nacional de Estados Unidos. En el básquetbol de la NBA, John Wall anotó 30 puntos, Bradley Beal logró 27 y Jeff Green añadió 20 para que los Wizards de Washington remontaran una desventaja de 24 unidades y derrotaran el martes 125-118 a los Clippers de Los Ángeles. Y en otras noticias, David Price, lanzador de Boston, y Johnny Venters, relevista de Atlanta, se adjudicaron el martes los premios al regreso del año en las Grandes Ligas. Price, de 33 años, consiguió la distinción en la Liga Americana luego de ostentar una foja de 16-7 con una efectividad de 3.58 en 30 aperturas con los Medias Rojas, que terminaron conquistando su cuarto título de la Serie Mundial en 15 temporadas. Venters, de 33 años, obtuvo el galardón en la Liga Nacional luego de conseguir una foja de 5-2 con 3 salvamentos y una efectividad de 3.67 en Tampa Bay y Atlanta. Y hasta aquí las noticias deportivas en Buenos Días, América.
Están en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You said 99 out of 100. What about the other time, the one?
Alejandro Escalona, Voz de América. UNICEF nombró a una embajadora de 14 años. Se trata de la estrella de Stranger Things de Netflix, Millie Bobby Brown.
You guys hear that?
El martes, la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia la designó como embajadora de buena voluntad. Brown es la persona más joven en ejercer ese cargo. Brown, que interpreta a una niña con poderes especiales que trata de ayudar a rescatar a un niño desaparecido en Stranger Things, se ha pronunciado contra el acoso escolar y el año pasado eliminó su cuenta de Twitter después de una serie de comentarios llenos de odio. Brown, con más de 18 millones de seguidores en Instagram, también es la persona más joven en integrar la lista de la revista Time de las 100 figuras más influyentes del mundo. El rapero Snoop Dogg recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood esta semana y lo celebró dándose a sí mismo un gran agradecimiento. El músico que una vez hizo pareja televisiva con la gurú Martha Stewart recibió el honor en el 25º aniversario de su álbum debut, Doggy Style. Snoop, de 47 años, tuvo éxito como rapero y luego como actor de cine y televisión en programas como Starsky Hutch y Training Day y como productor de televisión. Snoop ha recibido múltiples premios de música y ha sido nominado 20 veces al Grammy, galardón que hasta el momento no ha ganado. El martes 20 de noviembre, la cantante Gwen Stefani presentó el video de la canción You Make It Feel Like Christmas. En el video, ella y su pareja Blake Shelton celebran las fiestas bailando y cantando música de Navidad vestidos formalmente. Un grupo de niños vestidos de Santa Claus los acompañan en el video, además de un árbol de Navidad, un automóvil y el propio San Nicolás. You Make It Feel Like Christmas es el nombre del video. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. El Vaticano confirmó que en enero el Papa Francisco viajará a Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro instituido por el Papa Juan Pablo II y que se realiza cada 3 años, y también tiene previsto reunirse con jóvenes que tienen problemas delincuenciales y enfermos de SIDA. Será la primera visita del primer Papa latinoamericano en la historia de Centroamérica, aunque Francisco ya visitó México, Cuba y varios países de Sudamérica. La agenda de la visita del 23 al 28 de enero también incluye reuniones con autoridades de Panamá, obispos y otras organizaciones. Durante su visita, Francisco celebrará una misa para jóvenes detenidos en una correccional juvenil en Pácora y en el último día de su visita irá a un centro apoyado por la arquidiócesis para enfermos de SIDA. Ponemos punto final a Buenos Días América. Muchas gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia y me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Skip Sisk en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y recuerden seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.